Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4 en el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet, como siempre en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. A la espera, un día más, de que se vayan concretando las operaciones que lleva abiertas la dirección deportiva de la Sociedad Deportiva de Huesca para la próxima temporada. Respecto al límite salarial, lo que sabemos es que el Huesca va a contar en torno a los 12 millones de euros. No es nada nuevo. Sumando la televisión, en torno a 7, sumando el CVC, que veremos si se lo quiere gastar o no, más de 4, y alguna venta que pudiera realizar el conjunto azulgrana. Están sobre la mesa los nombres de Álvaro y de Sandro. Y no se sabe muy bien, no se sabe nada con respecto a estos dos futbolistas. Terminarán sus cesiones en el Getafe y en el Brentford. La temporada de Álvaro no ha sido demasiado exitosa, pero nos consta que sigue manteniendo el mismo caché que logró el año pasado con su gran temporada en Primera División. De momento lo que tendría que hacer Álvaro es regresar a la Sociedad Deportiva de Huesca al comienzo de la pretemporada, pero hay todavía muchas cosas por decidir. Lo mismo sucederá con Sandro. El tema de Sandro es saber si el Getafe deshace la margarita con respecto a sus intenciones con el delantero, que no lleva demasiados goles, pero es verdad que ha tenido bastante presencia en el Getafe, que ha logrado, sorprendentemente por lo mal que empezó, la permanencia en la categoría. Ahí hay operaciones a varias vías con el Getafe. La principal es la de Ignasi Miquel. El Huesca quiere hacerse con Ignasi Miquel. Espera que rescinda contrato, lo mismo que hizo Timor, de tal manera que su caché, su salario, pueda ser asumible por un equipo de segunda división. Ahora mismo no lo es. Ahora mismo el salario de Ignasi Miquel, al que le queda un año más con el Getafe, no es... no puede asumirlo el Huesca en segunda división. Tendría que buscar esa fórmula, y más si quiere quedarse en Huesca, esa fórmula de rescindir contrato. Es un tema laboral. Cuando se cobra finiquito, se cobra sin impuestos, lo cobra neto, y a partir de allí, pues el Huesca le haría una oferta por varios años que compensaría esa disminución de lo que es el salario que tiene firmado para el año que viene. Bueno, puede hacerse. El Huesca quiere, Ignasi Miquel quiere, y el Getafe está por decidir respecto a esas vías que están abiertas. ¿Cómo está el tema del entrenador? Pues no hay ninguna variación respecto a ayer. Luis García Plaza no ha dado ninguna respuesta por ahora, que nosotros sepamos, a la Sociedad Deportiva Huesca. Lo que sí es que se le cierran el resto de banquillos. Lo tiene realmente complicado el principal, el del Levante. Eso ya está contado desde la semana pasada en este programa. Entonces ahora tiene la elección de elegir el proyecto de la Sociedad Deportiva Huesca o quedarse en la reserva, como hacen algunos entrenadores. Dada su buen cartel en estos momentos, tras haber ascendido al Mallorca, y no hacerlo del todo mal este año en Primera División, aunque fuera sustituido, pues tiene cartel como para coger a un equipo con la temporada empezada. Ustedes ya me entienden. Al final, pues cobran lo mismo, trabajan un poco menos, no se desgastan tanto. Bueno, es una suposición mía, ¿eh? No digo que esto lo vaya a hacer Luis García Plaza. Está ahí el tema a la espera. Lo que sí podemos contar es, de fuentes muy... muy directas de la negociación, es lo que me dejaban caer sobre Rubén Alves. Una persona muy importante me comentaba que quizá a Rubén Alves le falta el empaque que busca el Huesca el año que viene. El empaque que busca el Huesca el año que viene. De ahí el perfil de Luis García Plaza. Ustedes me siguen, ¿verdad? Ese perfil de experiencia, de dar un giro de 180 grados a lo que fue, a lo que ha sido Ambriz, y Chisco, sin ningún tipo de experiencia en segunda división. El Huesca, en este sentido, quiere ir sobre seguro. Quiere ir sobre seguro en dos, en el entrenador y en el delantero. Con todos los reparos, lo de ir sobre seguro con un delantero, porque no va a fichar a Haaland. Más que nada porque lo tiene ya hecho con el City. O eso dicen. Pero con el entrenador, pues nada te asegura que vaya a dar con la fórmula mágica, pero se quiere ir con esa veteranía, con esa experiencia de haber ascendido, ya haber hecho que un equipo ascendiera. Bueno, pues ese es el perfil que se busca. Y ahí, insisto, la frase de Rubén Alves, puede que le falte empaque. Miguel Barlonga, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Estabas repasando mientras comentabas todas estas noticias los números de Sandro Ramírez en el Getafe. Y son sensiblemente peores que los del año pasado en el Huesca, ¿eh? Porque ha jugado más minutos que en el Huesca la temporada pasada, pero lleva la mitad de goles. El año pasado logró 6 en 20 partidos y este año lleva 3 en 26 con el Getafe. Es decir, que su cartel en primera división tampoco se ha revalorizado en exceso este último año. Así que ya veremos. Imagínate cuando tú hablabas también de lo del delantero, que sea un Huesca con Sandro Ramírez,
claro,
de delantero de referencia.
Que esto que estás diciendo, a mí en el club no me lo descartaban. A eso sí, asumir la ficha de Sandro al 100% supone de poner demasiados huevos en la misma cesta. El salario de Sandro está en el millón de euros. Si Sandro se queda en el Huesca, tendrías la garantía de ese delanterazo de lo mejor en segunda división, sobrado para segunda división, pero muy limitado en el resto del límite salarial. Es obvio, aunque se cuenten con salidas o se busquen salidas de jugadores que cobran mucho esta temporada. Pero bueno, iremos desarrollando. Queda muchos programas por delante.
Y también hay que atender a la propia voluntad del jugador. A mí me dejó un sinsabor muy amargo el verano pasado cuando se borraba automáticamente de los amistosos.
Claro.
Y de hecho,
esa
no
es la principal
clave.
No
ha jugado nunca en segunda división, salvo su etapa en el Barça B. O sea,
él no quiere.
Su carrera ha sido siempre en primera.
Él no quiere. Él no quiere regresar a segunda división. Por eso digo que yo creo que esa suposición que el otro día en el Twitch debatíamos y poníamos encuesta, ¿te quedarías a Sandro suponiendo ese gran esfuerzo económico? La gente, pues bueno, pues votaba que sí. Tampoco una mayoría muy, muy decisiva, ¿eh? Estaba la cosa muy, muy repartida. Porque al fin y al cabo, ni Sandro te garantiza 20 goles, como prometió Pita, no te los garantiza ni. Y el salario, pues eso sí que es una realidad, ¿no? Y es demasiado elevado para un equipo de segunda división. Mikel Ricoy.
Y nosotros tenemos que ir a ganar. Sinceramente, creo que tenemos que haber ganado el partido, que generamos más que el rival, que tuvimos alguna ocasión más que el rival, sin ser una locura, pero sí que tuvimos más ocasiones que ellos. En la primera que llegan te empatan. Y bueno, luego el equipo pues intenta ir y a raíz de eso te piden alguna contra, se pueden llevar el partido ellos también, pero creo que fue por intentar ir a ganar el partido. Sí, a ver, al final cuando vuelvo a Vizcaya a jugar siempre es especial, pues porque estoy cerca de casa, porque he vivido allí muchos años, porque soy de allí, para mí es especial. Y en Lezama pues sí cabe todavía más. He estado 6 años allí entrenando, disfrutando de eso. Y si es un partido especial, no te voy a decir que no.
Hola, Fernando Lovera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues nos quedan 3 partidos para ver a Mikel Rico.
Pues sí, la verdad que sí, es una pena. Es un profesional como la Copa Un Pino, pero claro, son ciclos, ya tiene su edad, ya tiene su estar aquí en la Sociedad Deportiva Huesca. Yo creo que tiene el ADN y la sangre que quiere seguir jugando en otro equipo, pero porque físicamente está como un toro. Y bueno, pues la verdad que es una pena, pero bueno, son ciclos, hay que cumplir, hay que regenerar un poco la plantilla, que hay mucho veterano en la Sociedad Deportiva Huesca y de ahí que entrar con savia nueva. Y ojo, con respecto a lo que dices del empaque, el empaque, digamos, del entrenador, por supuesto, pero a mí yo siempre un empaque de un delantero centro como Dios manda, porque estaba yo leyendo estadísticas que en 12 partidos, las últimas 12 jornadas, que los tres delanteros hayan tirado 7 tiros, no hayan marcado ningún gol, y que hayan tirado 7 tiros a puerta, yo es que la verdad eso es lamentable.
O sea, Escriche, Poveda y Gais.
Poveda y Gais, efectivamente. En 12 jornadas, 7 tiros a puerta, ni un gol. El último gol lo marcó Poveda contra el Oviedo con el 3-3. Entonces, eso da las carencias que hay. Hay unas carencias totales, porque ¿de qué sirven las 17 porterías que siempre estamos a cero si no tenemos ni pisamos área ni metemos gol? Por lo tanto, yo los huevos esos de la cesta que tú decías antes, independientemente del entrenador, hay que apostar por un delantero top y luego otro secundario, lo que sea, que le acompañe. Y yo creo que salvando esas carencias que las tenemos ya, que esos son permanentes, porque realmente son permanentes en la Sociedad Deportiva Huesca, porque entiendo que es lo que más se cotiza, pues yo creo que hay que apostar por eso y veremos. Y hay que ilusionar a la gente, que la gente está muy desenganchada, muy desafeccionada, digamos, del club de la Sociedad Deportiva, de la Sociedad Deportiva Huesca.
Yo creo que los delanteros que busca el Huesca, Lovera, te pueden ilusionar.
Sí,
no estoy autorizado ahora mismo a dar nombres.
Vale,
pero...
de lo cual me alegraré profundamente, te lo digo de verdad.
Fue el dato que ha dado Lovera de que el último gol de un delantero centro del Huesca fue en Oviedo. Estabas hablando de 12 la jornada 27, el 13 de febrero.
Fíjate, entonces dice el entrenador, 7 partidos en casa sin perder, claro, 3 victorias, 4 empates, bien, de acuerdo, pero ¿qué? Sí, ¿qué?
Por no hablar de problemas de vestuario...
Ya.
Que ya los dejamos caer ayer, ni un minuto Ferreiro, ni un minuto Pulido. Bueno, los contamos en la transmisión, Miguel, el otro día, ¿no? Son sorprendentes estas circunstancias y habla de ese mal rollito que hay ahí dentro.
Pues una gestión que no está siendo la adecuada por parte del cuerpo técnico.
Para preguntárselo a Chisco el próximo día, que Chisco
me la apunto.
presume de seguimos sin perder en Alcorado no sé cuántos partidos, tal...
Pues una gestión que no entiende mucho de mano derecha, pero en todo caso, que yo creo que 9 de cada 10 entrenadores en este momento de la temporada y con nada en juego se hubieran apoyado en los veteranos. Ha hecho una frase interesante de Mikel Rico esta mañana, que era cuando se le preguntaba por, oye, ¿se pueden dar minutos a los canteranos? Ahora que el Huesca B ya ha perdido la categoría y han tenido minutos también Carlos Kevin y Manu Rico anteriormente, y Mikel Rico decía... Que a ver, que es que hay jugadores de la primera plantilla que han jugado muy poco y también tienen el mismo derecho, no, más derecho o tienen más prioridad que los chavales que ya tendrán tiempo para crecer, para tener todavía minutos.
Pues no,
y me parece que no falta la razón,
efectivamente. No. Hemos visto muy poco de Cristian Salvador, muy poco de Enzo Lombardo. Así podríamos seguir con unos cuantos que han caído en el ostracismo más absoluto a lo largo de la temporada. Hola, Barreña, Pablo, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues la verdad que bien, sí. Me aburrí como una seta en el partido. Me parece que tenemos... ha conseguido un récord Chisco, eso es cierto. Eso sí que figura en sus anales. Es, sin ninguna duda, el peor entrenador que hemos tenido en el fútbol profesional. Eso ya se lo ha ganado.
¿Peor entrenador?
Sí, sin duda.
¿No te pilla esto muy en caliente o lo has reflexionado bien con todos los que ha habido?
Lo explico. Por números es un mediocre, directamente. Sus números son de un entrenador mediocre. Pero entrenador que haya habido aquí en fútbol profesional, que haya conseguido vaciar el Alcoraz, cabrear a los 4 que estábamos en la grada, enfadar a todo el vestuario y llevarse mal con la directiva, creo que esto es un récord. No lo había conseguido nadie y este tío lo ha hecho. Entonces, bueno... figurará en los libros de historia como el peor entrenador del Huesca, sin duda.
Estaba pensando yo, porque lo de que se vacíe el Alcoraz es común a todos los equipos que no se juegan nada en las últimas jornadas, ¿no? No es un caso de Huesca, ¿no? Yo creo que cualquier equipo que no se juega nada pues ve cómo su afluencia de público merma muchísimo. Pero ¿cuándo fue la última vez que en Huesca estuvimos viviendo una situación así tan aburrida, ¿no? Un final de temporada tan soso.
Yo creo, ya que hablas el melón, yo creo que es un caso a analizar, ¿eh? Independientemente que comentes de que si no te juegas nada, la afluencia, pero es que esto viene ya de lejos, ¿eh? De lejos que lo hemos comentado estos micrófonos. Faltan 2.000, 3.000 personas, ¿dónde están? ¿Esta gente se va a recuperar para el año que viene? ¿Vamos a tener ilusión? ¿Vamos a qué proyecto? ¿Vamos a ir por abajo, por arriba, por el medio, por arriba? En fin, está la gente desenganchada, que te lo digo de verdad. Si hay gente que ha venido de los pueblos de un montón de kilómetros y dice, yo no vengo al año que viene, no vengo porque me ha aburrido como una ostra, como decía Pablo ahora. Si son partidos tediosos, si nos dormimos la siesta, para dormir la siesta en el Alcorado no, no nos quedamos en casa. Bueno, pues a esa gente que se ha enganchado, y como ayer mismamente Goffi, mi amigo Goffi, no sé si le diría el diario al Tarragón, decía, Santuario de Cocorón, antes el Alcoraz, ahora van los fieles. Pues claro, ¿qué pasa con eso? Pues que volverá con los 3.000, los 4.000 que había antes. No, hay que, si somos 8.000 socios, son 8.000 socios, hay que intentar ilusionar a los 8.000. Esperemos que vuelvan el año que viene, porque es que este año ha sido nefasto, ha sido un proyecto y un trabajo nefasto, lo digo de verdad, porque hablas con la gente, no hay sentimiento, no se ve alegría, si es que no hemos celebrado, si es que lo que decía el otro día, 50 puntos, pues como si nada.
Mira, la última vez que en el Alcoraz no se jugó absolutamente nada, fue un partido, Miguel, que nos pasa Jorge, de la temporada de Segunda B.
Sí, es que fue la temporada, fue la última temporada en la que Huesca no se jugó nada al final, ni por arriba ni por abajo. Fue la temporada 13-14 con los tres entrenadores, ¿verdad? Con Pablo Alfaro, con David Amaral y con David Navarro. Y el partido último de esa temporada fue un Huesca 2, Tudelano 1, en el que pues marcó Guillem, ¿os acordáis de Guillem Martí, el delantero balear? Marcó un doblete. Pero Huesca ya en esa jornada no tenía absolutamente nada que hacer de cara a ese playoff que no alcanzó. Creo que acabó sexto, si no me equivoco, esa temporada del equipo azulgrana. Y respecto a lo que decía Fernando, yo sigo pensando que la memoria es cortoplacista.
Pero fue un partido, Miguel. O sea, donde el Alcoraz vio un partido intrascendente fue uno. Es que este año vamos a vivir tres.
Pues, sí, un montón.
Tres partidos intrascendentes. Es que es una barbaridad.
Decía que para mí la memoria es cortoplacista y si viene un entrenador ilusionante y un delantero centro de los que Pablo no puede todavía detallar top, pues se va a volver a ilusionar. No tiene nada que ver que el último día contra la Real Sociedad B hagamos el ridículo, que ojalá no sea así, ni que desde el derbi esté la temporada oficialmente finiquitada. Yo creo que en ese sentido la tarea del club para ilusionar de nuevo a esos 3.000 o 4.000 ausentes pasa por lo que salga este verano. No, ya la temporada está ya perdida absolutamente a todos los niveles. La actual.
Pues de verdad que, como dice Lobera, tienen una labor de reconquista muy importante. Yo este partido último, lo más duro que escuché, lo escuché de gente alrededor mío, que todos estaban de acuerdo en que al último partido no vienen. Y no vienen precisamente para hacer notar su ausencia. Esto, de verdad, el club se lo tiene que hacer mirar porque la desafección que hay en la calle es muy seria. No tanto por la ubicación del equipo en la tabla y como los resultados nos han llevado, como el cómo se ha ido haciendo las cosas durante esta temporada totalmente de espaldas a la afición. Hay de verdad una labor de reconquista muy seria por hacer.
Miguel, tú que estás todos los días en los entrenamientos y palpas más el día a día del club, ¿percibes esta sensación que describe Barreña? ¿Son conscientes de lo que se habla en la sociedad alto aragonesa? Porque no quiero, como decía Lobera, circunscribirlo a Huesca capital, sino
ni a la prensa, que parece que muchas veces nos autoadjudicamos el papel de únicos portavoces y de llevadores del sentir general de la afición. No, claro que hablan con gente, con vecinos, con aficionados por la calle, escuchan nuestro programa, leen los periódicos, ven Sport Aragón en Balones Fuera. Todo eso lo tienen mamado y lo tienen totalmente interiorizado y saben perfectamente, pero perfectamente, lo que está pasando ahí fuera. No son unas células aisladas del exterior ni una burbuja en la que viven los jugadores azulgranas. No. Son perfectamente conscientes de arriba abajo.
Y
de
no
lo que
solo diciendo. Y no solo es el sector del Alcoraz, de la directiva situada en el Alcoraz. También la parte que no está en Huesca. Consciente de todo esto.
Claro.
Esa es la clave del asunto, que los jugadores son conscientes, no tengo ninguna duda, pero el problema es que la directiva es la que tiene que tener claro que tienen una labor por delante este verano para ilusionar de verdad a la gente y que todavía van a tener el año que viene presupuesto, tienen campo nuevo, tienen todo, absolutamente todo, para que de verdad volvamos a estar ahí el día, creo que es 12 de agosto, todos con unas ganas terribles de ver a nuestro Huesca. Pero, señores, empecemos por las camisetas y acabemos por el último fichaje, porque es que tienen todo por hacer y este año es que lo han hecho todo rematadamente mal, que es difícil, ¿eh? No acertar en nada.
Lo verá, diste una noticia el otro día en Balones Fuera.
Sí, a ver, yo es una noticia que se palpa, a ver, también se palpa en las redes sociales, se palpa en las peñas, se palpa en la afición, en la calle, lo que estamos hablando, los rumores, el mentidero. Yo te digo que se comenta y se dice que si el tema de la operación Oikos, digamos en julio, creo que es en julio, ya sale el tema y don Agustín Lasosia, ex presidente de la Sociedad Deportiva Huesca, sale impune, que no sale libre de cargo, sin nada, sin ninguna imputación y sin nada, yo creo que según comentarios y yo digo de que este hombre vuelve a la directiva y no sé, yo creo que vuelve incluso hasta de presidente. Lo cual muchos aficionados lo están pidiendo a voces, porque a mí me paran por ahí la gente, oye, hace falta un hombre como Agustín, hostia, si estuviera Agustín no hubiera pasado lo que ha pasado este año, pues no lo sé si Agustín o y tal, pero yo creo que si sale la cosa impune, yo creo que Agustín vuelve a la dirección de la Sociedad Deportiva.
Ahora voy con la información que tengo yo, pero se oye por ahí un perro que no sé si quiere participar.
Aquí no es, ¿eh?
No, me ha parecido que había un perro por ahí, sí. En alguno de los puntos.
Se ha oído.
No pasa nada, son bienvenidos los animales a este programa.
Esto que está diciendo Lovera, yo debo corroborarlo. Yo he tenido ocasión de escuchar de primera mano estas mismas apreciaciones y hay mucha gente que está esperando a que salga esa sentencia, los términos de la sentencia y sobre todo las afecciones que traiga. Pero esto va a crear un problema endemoniado. Porque no olvidemos que esto es un club de fútbol, pero que es una sociedad anónima deportiva. Con un consejo de administración. Es decir, una cosa es que tú quieras y tengas el prestigio para ser, y otra cosa es que el consejo de administración diga, sí señor, tú eres. Son dos cosas diferentes.
Yo tengo información al respecto también. Y además es de ultimísima hora, como decíamos, ayer hubo consejo y bueno, hay unas pequeñas reestructuraciones no demasiado importantes, por lo tanto no trascienden por ahora, se conocerán, digamos que si cabe el poder de ese consejo se quiere expandir o diluir en más personas, pero bueno. No viene al caso ahora mismo, pero lo que sí puedo confirmar al 100% es que en el minuto uno, después de una sentencia donde quedara absuelto de todos los cargos, Agustín Lasosa volvería al Consejo de Administración. Minuto uno después. Esto lo tengo corroborado 100% que será así. Ahora bien, lo que nadie me asegura es que ese cargo vuelva a ser el de presidente. Es más, hay una corriente que el propio Petón en este programa dijo de dar paso a la siguiente generación, tomando él mismo como ejemplo, dejando el club a 30 de junio y quedándose en la fundación, que va a ser el puesto que ocupará Petón desde el 30 de junio. Pasará a la fundación y a observar, dicho en este mismo programa por él, a observar la actualidad, aconsejar, pero sin ningún tipo de mano decisoria, ¿no? Se va a quedar únicamente la fundación y...
Como un consejo de sabios.
Sí, por supuesto, la experiencia de Petón siempre será bien aprovechada. Misma situación.
Pues me estás dando un miedo terrible.
Eso, escucha, eso sí, estaría por ver, Pablo. Veríamos a ver por dónde se desarrolla.
Espera, todos a la vez no. Todos a la vez no. Lo verá, perdón.
Sí, no. Que aumentó que eso habría que esa información la que estás dando, pero habría que ver en cómo quedará la situación, ¿eh?
No, entonces, sí. Digo, con respecto a esta. Sí. Bueno, pues a esta información. El papel es el mismo para Agustín Lasosa, en cuanto a generación, en cuanto a haber entrado al club a la vez, en cuanto a que el club debe estar infinitamente agradecido a todo lo que se ha vivido desde el año 2006 con la llegada de los dos, etcétera, pero que la etapa de Petón y de Agustín Lasosa, respecto a estar en posiciones de decisión, ha pasado. Esa es una corriente muy extendida ahora mismo en ese consejo de la Sociedad Deportiva Huesca.
Pero es una figura,
Pablo,
fuerte.
Pero
minuto uno, que salga absuelto de todo, sí. Minuto uno está en el club. Está en el club.
Hablamos en exclusiva en Balones Fuera, ¿eh? Acuérdate.
Si me permitís.
Habrá Barraña que tiene ganas y luego el resto.
Me preocupa muchísimo lo que acabas de poner encima de la mesa. Porque si se va Petón y nos deja este director deportivo, madre mía, qué miedo. Simplemente eso.
Pero Petón ya dijo que se iba.
Sí, no, en la asamblea lo dijo claramente.
Parece que te está sorprendiendo ahora como si hubieras descubierto algo que no supieras, Petón.
Una cosa es que te digan las cosas y otra cosa es verlas de verdad. Y da mucho miedo quedarnos con Rubén al frente y Petón de retirada. De verdad, da mucho miedo. Porque si Rubén, que es el autor de este desastre de proyecto, es el que va a hacer el proyecto el año que viene en solitario y plenipotenciario.
Pero esa noticia,
madre de Dios, qué miedo.
Pero esa noticia ya está dada aquí. Bueno, pues, Barreña, que no te dé tanto miedo. Porque Rubén, Rubén en solitario también hizo el equipo que ascendió a primera división con la Oikos. Agustín fuera
esto,
de juego, Petón fuera de juego, director general José Ten fuera de juego. Y Rubén fue el que dio ese paso al frente en aquel momento. Bueno, era su trabajo, vaya, sí, acababa de fichar. Y con matices de pandemia, bueno, pero subió al año siguiente, responsable también obviamente, del proyecto en primera división. Bueno, pues también luces y sombras. No se quedó lejos, pero bajó, bien, es verdad. El equipo descendió, pero no se quedó lejos. Y compitió el Huesca en primera división, se quedó a un gol. Y luego está lo de este año, que no tiene ninguna justificación, salvo los matices que también hemos dado en este programa, que no se ha gastado todo el límite salarial que venía condicionado por temporadas anteriores, por esos 3 millones en diferido que se le debía a los futbolistas y que computaban este año, y decisiones que este año Rubén no ha tomado al 100%, que han sido decisiones más grupales.
O la de Nacho Ambriz, sin ir más lejos.
Por ejemplo, Rubén no ficha a Nacho Ambriz.
Yo creo que la terna de entrenadores que maneja Rubén, creo que es del agrado de todos. No le vamos a poner nadie peros. Veremos quién se acaba escogiendo o quién acaba diciendo sí al Huesca. Pero por ese lado creo que el comienzo del proyecto nace con buen pie. Luego ya veremos cómo transcurre, por qué cauces, si son más o menos con aguas cristalinas o empantanadas. Pero
en principio, de todas maneras, tengo muchas ganas de aquí al 30 de junio de escuchar a mucha gente que tendrá que hablar en el club, que tendrá que dirigirse a los aficionados, que tendrá que el club se tiene que encargar de ilusionar. Entre todos, tiene que haber el año que viene un ambiente en el Alcoraz muy parecido en cada choque al día del Zaragoza. Y ya se lo verá qué vas a decir. Pues está clarinete. Bueno.
Bueno, a pues, ya no los de Zaragoza, de temporadas atrás. La gente iba ilusionada con ganas al campo y a celebrar y a pasárselo bien, independientemente, que es lo que decía antes también Pablo, independientemente del resultado. Si el equipo rival es mejor y te gana, pues le aplaudes y punto. Pero si ves espectáculos, si hay ocasiones.
Cosa, Robert, tengo ganas también de, en un programa como este, meter el bisturí en el vestuario, ¿eh?
Ya.
Y ir uno por uno por jugadores. ¿O no, Barreña? ¿No te apetece hacer ese programa? También, me imagino que también habrá que hacerlo, ¿no?
Con los datos que tenemos, sí, pero habrá que ver qué oportunidades han tenido, porque lo que se ha hecho con Ferreiro esta temporada no tiene nombre.
Bueno, Ferreiro bien, Ferreiro se ha lesionado 5 veces. No se había lesionado ni una sola vez en su carrera, este año 5.
Pablo, eso, como bien dices, da para un programa.
Da para un programa. Porque sí, que son y 57. Que sí,
por
que
eso,
sí.
Ya hablaremos.
Hablaremos. Barreña, un abrazo.
Un abrazo.
Sí, es que el Oasis da para lo que da el Oasis. Es que se queda corto el Oasis.
A ver, una hora de programa.
Es que, claro, si no sería un pantano, pero es un Oasis.
Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia, más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
En la Clínica Fuente del Ángel llevamos más de 35 años creando sonrisas en Huesca. Somos especialistas en odontología, líderes en cirugía, implantología y estética, y disponemos de la última tecnología que aplicamos en todos los tratamientos dentales. Implantes, ortodoncia. Además, ahora en nuestras instalaciones reformadas te sentirás más cómodo que nunca. Queremos ser tu clínica de confianza. Ven con nosotros. Clínica Fuente del Ángel, en calle Fuente del Ángel 3, Huesca.
Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen mayor, joven. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca, monofocales o progresivas y paga solo una. Consulta condiciones en opticalia.com. Solo en Opticalia.
En Huesca Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz 5.
Cada vez más clientes confían en Grúas Los Fablos. porque contamos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. Disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía.
Estamos en Zaragoza, Huesca, Sabiñánigo y gruaslosfablos.com.
Miguel, mañana más.
Mañana más, nuevo entrenamiento a las 11 de la mañana con protagonista, así que mañana lo traemos puntualmente, claro.
Lo verá, descansa, ¿eh?
Vale, que vaya bien. Hasta el próximo martes, Dios mediante.
A contar la victoria en Amorebieta.
A contar la victoria en Amorebieta.
Hasta mañana.
Un buen papel ahí.
Adiós.